En Romanos, en su capítulo 2, guarden en mente el Éxodo 20, ya lo sabemos de memoria. Y en Romanos 2, en el versículo 30, en la lista de pecados que dominan a los inconversos y a los que rechazan a Dios como su Dios, encontramos en esta lista, en la tercera frase o parte del versículo 30, dice aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Estamos leyendo en Romanos 2, en el versículo 30. Ahí, en Romanos 1, estoy diciendo 2, estoy leyendo en 1. En Romanos 1, aborrecedores de Dios. Y guarden en mente, en la lista de murmuradores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, etc. Aborrecedores de Dios, dice. Ahora en Lucas, su evangelio, en el capítulo 11. Lucas, en su capítulo 11. Y vamos a agarrar una frase aquí, una parte del tema. El que no está conmigo, versículo 23. Esto es el testimonio de nuestro Señor Jesús, y hemos visto algo sobre la relación entre Cristo, su encarnación, su obra salvadora, su señorío y el primer mandamiento en los estudios anteriores. Creo que hace 8 días tocamos el tema del deleite en Dios como Dios. Ahora en 23, el que no está conmigo, contra mí está. Solamente esa frase. Y agrega, ¿no? El que no conmigo, no recoge, se traduce apartar, dispersar, esparcir o desparramar, ¿no? Al final de este versículo. Pero lo que nos interesa es la línea de división, el punto de partido aquí. O estamos con él, o estamos en contra de él. Así de sencillo. Estamos con él, estamos en contra de Cristo, ¿no? Ahora en Juan 15, en Juan, su evangelio, en su capítulo 15, encontramos esta misma idea. Y aquí vamos a dar lectura, comenzando en el versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, bien, con mucha atención las palabras, si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendrían conciencia, en el contexto de su propia conciencia, de que no estarían conscientes en una forma tan directa, tan abierta y tan profunda de su propia culpa y pecado. A eso se refiere. Mas ahora no tienen excusa por su pecado. Y luego del mismo tema, el que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Bien, les acusa de aborrecer a Cristo mismo. Les acusa, ¿no?, de aborrecer al Señor, al Salvador, al Maestro divino y al Hijo de Dios encarnado y a su Padre. El que me aborrece, a mí es la idea, también a mi Padre aborrece. Y si no hubiese hecho entre ellos las obras las cuales ningún otro ha hecho, otra vez la misma fórmula, no tendrían pecado. Y la idea es, aquí no tendrían tanta culpabilidad y no habrían cometido tan graves pecados como los que fueron cometidos cuando pecaron contra la plena luz del día, con ver milagros, señales y todas las pruebas necesarias para demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesús. Mas ahora las han visto. Y la misma fórmula. Y me aborrecen a mí y a mi Padre. Y como hemos dedicado algunos de estos estudios al tema de la divinidad de Cristo, su encarnación, hemos hablado superficialmente del tema de la Trinidad, no debemos pasar por alto las implicaciones. Las personas que le aborrecen a Cristo aborrecen al que en el primer mandamiento reclama ser nuestro Dios, ¿no? Aunque no estamos pasando por alto la divinidad de Cristo en el asunto. Estamos diciendo, es el mismo Dios. Por lo tanto, si me aborrecen a mí, al Hijo, le aborrecen a Él, al Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa, es una cita del Salmo 35, y tenemos este sermón de Spurgeon que fue traducido hace poco, me aborrecieron sin causa. Sin causa me aborrecieron. Y ahora vuelven a Romanos, a su capítulo 1, por favor. Ahora vamos a tomar estos textos como la base de nuestro estudio de hoy y vamos a analizar en una forma directa y fuerte este asunto, iniciando nuevamente en el primer capítulo de Romanos. Por favor, algunos de ustedes que están atrás, hay 3, 4, 5, 6 lugares aquí adelante, ¿no? Si no escuchan bien, o si tienen la tentación de distraerse, ¿sí? O de salir a jugar con los niños, algunos de ustedes, o peor, a dormirse. Aquí no se van a dormir, aquí enfrente hay un lugar en donde les garantizo, porque cuando me muevo, muchas personas se han preguntado, ¿por qué se mueve a veces el hermano? Estoy pisoteando. A veces, aunque no lo dicen y no gritan y... Ya se perdió el sermón. Romanos 1. ¿Ya lo tienen? Ahora vamos a agarrar este hilo. Es un tema que hemos escuchado muchas veces, que nos sirverá de introducción el día de hoy. Aquí tenemos la triste narración de la apostasía original, la rebeldía que se ha repetido en cada generación, incluso los pasos involucrados para crear tu propio Dios, el por qué los hombres se vuelven idólatras, el por qué terminan esclavizados y dominados por su propia naturaleza corrupta, y aún más tenemos el por qué rechazan a Dios, rechazan en este contexto tanto a Dios como el conocimiento de Dios, por qué se oponen a Él, por qué no cumplen con el primer mandamiento. Y vamos a agarrar este hilo y resumir rápidamente el argumento. En estos versículos, cuando dice Pablo en el versículo 19, comenzamos en 18, manifestada o revelada es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con o en injusticia. Y a esta ira de Dios llegaremos el día de hoy. Inmediatamente después de decir que el Evangelio revela tanto la justicia, la bondad y la misericordia divinas para salvarnos, la misma verdad del Evangelio revela la ira de Dios en contra, impiedades, violación de la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos, injusticia, la segunda tabla. En ambos casos pecan en contra de la ley del amor, no amando a Dios ni a su prójimo. Y el por qué, la larga y profunda explicación que hemos escuchado muchas veces, inicia en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, lo que es posible saber acerca de Dios, comenzando con el primer punto, su existencia, ¿no? El hecho de que Dios existe, esto es lo que estas personas no quieren tomar en cuenta. Eso es lo que no quieren creer. El hecho de que hay un creador soberano del universo, una primera causa, el que tiene en sí mismo, ¿no?, todo el poder, toda la sabiduría, toda la inteligencia, toda la majestad y gloria, el que es, desde un principio, la primera causa, el fin y propósito de todas las cosas, en este contexto, alfa y omega, principio y fin, se identifica en esta forma en ambos testamentos, el que es nuestro creador y dueño en el contexto bíblico, ¿no?, el dueño soberano de cada ser humano, esa es la persona que se identifica como Jehová en el primer mandamiento y que dice que Él es nuestro Dios y que no debemos permitir que ninguna otra cosa o persona ocupe su lugar en nuestras vidas. Pero los hombres, conociendo acerca de este Dios, simple y sencillamente lo rechazaron, se rebelaron en contra de él, en algunos casos diciendo, yo soy una persona atea, agnóstica, yo soy una persona incrédula, yo soy una persona que duda de la existencia de Dios. En el contexto aquí, Pablo dice que al principio del mundo todos los seres humanos tenían conocimiento de Dios, de su naturaleza, de su gloria, porque Dios manifestó a la raza humana al principio toda esta información, toda esta verdad sobre su realidad y su existencia. Los hombres en este contexto abandonaron el conocimiento de Dios y se volvieron, en un contexto básico, tenemos la idea aquí que hemos escuchado muchas veces, en ateos prácticos, ¿no? Y los argumentos acerca de la creación y las evidencias de Dios, el hecho de que en 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni siquiera le dieron las gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos, en sus discursos, en su forma o modo de pensar, el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, le hicieron semejante a una imagen de hombre corrupto y luego a una imagen de aves y de animales, reptiles, serpientes, por lo cual Dios los entregó y viene como consecuencia la reacción en cadena de parte de Dios a una mente reprobada a hacer cosas que no convienen. Estamos resumiendo los argumentos y terminan en la parte final totalmente dominados y esclavizados por sus propios pecados y llegan al extremo que ya hemos leído en el versículo 30 de ser aborrecedores de Dios. Entonces, aquí vamos a agarrar el hilo. El argumento en este contexto es la triste historia humana de cómo los hombres se han rebelado en contra de un creador del cual tenían conocimiento desde el principio. Dios se manifestó a la raza humana a través de la creación, a través de la providencia, a través de la historia, a través de la misma conciencia humana, si fuéramos a agregar aquí a través de su palabra, y más adelante a través de la persona y obra de Cristo, adelantándonos, ¿no?, en la progresión histórica, no terminaríamos con los argumentos, simplemente resumiendo estos puntos, porque Pablo dice que el hombre, siendo lo que es, viendo lo que ve y sabiendo lo que sabe, se queda sin pretexto, sin excusa, cuando trata de decir o aparentar o afirmar que Dios no existe. Y en síntesis, esta triste historia es algo que no debemos pasar por alto nunca, porque es una historia de degeneración, de depravación. Los hombres tenían conocimiento desde el principio del Dios verdadero. No eran salvajes, no eran criaturas primitivas, no eran seres subdesarrollados. Todo lo contrario, no se iban evolucionando y mejorándose poco a poquito. Es lo contrario, se fueron desevolucionándose, degenerándose, corrompiéndose al abandonar el conocimiento del Dios verdadero, siendo criaturas inteligentes, morales y responsables ante su Creador, poseyendo el conocimiento de Él desde el principio, se desvanecieron en sus pensamientos, se rebelaron en su corazón o sus corazones, y en vez de el argumento aquí adorar, reconocer, servir, honrar y glorificar a este Dios, hicieron lo que el primer mandamiento exige de cada ser humano, hicieron lo contrario. Ni siquiera, dice Pablo, le dieron las gracias, ¿no? Terminaron glorificándose a sí mismos, exaltándose a sí mismos en lugar del Creador, comenzaron a caminar en el camino de apostasía y en el punto crucial aquí, todo esto sucedió, y vamos a ver ahora el argumento que hemos escuchado muchas veces en el versículo 28, porque no querían tomar en cuenta a Dios. No aprobaron, 1.28, ellos, la versión moderna, no aprobaron tener o tomar en cuenta a Dios. La versión antigua ni siquiera lo querían tomar en cuenta en su noticia. No querían saber ni escuchar cosa alguna acerca de él. No querían tomar en cuenta a su Creador. No querían ni siquiera reconocer su existencia. No aprobaron cumplir con el primer mandamiento. No les gustó. No les pareció, ese es el argumento, ¿no? No les parecía conveniente tomar en cuenta a su Creador, porque no querían someterse a él. Y por lo tanto se convirtieron en rebeldes, en ateos prácticos, en incrédulos, en conversos, afirmando su propia autonomía y tratando de vivir en forma independiente, tratando de vivir sin Dios, tratando, y ustedes se acuerdan de esta fórmula que siempre usamos, de ser, de saber, de hacer, ¿sí? Y de querer cosas en una fórmula espantosa que la que vemos en Génesis 3, en la caída del hombre, afirmando su autonomía, su independencia, y tratando de vivir en el mundo sin Dios. Pablo explica aquí detalladamente que esto incluía la necesidad de negarle su gloria, de oponerse a sus atributos, de rebelarse en contra de su autoridad, de defamar o blasfemar su nombre, así lo vamos a decir. Y en vez de temer, desear, buscar y amar a este Dios, siendo lo que Él quiere que seamos, sabiendo lo que Él quiere que sepamos, haciendo lo que es su voluntad y colocando por encima de todas las cosas el querer, los deseos, los anhelos, su reino, su gloria, su majestad, en vez de cumplir con este paquete, hicieron lo contrario. Y esto les condujo, a fin de cuentas, al deseo de acabar con Dios. Este tema lo escuchamos en la serie sobre los ídolos del corazón. Llegaron al extremo de desear la no existencia de Dios, ¿no? Llegaron al extremo de no simplemente desear que Dios no existiera, sino al extremo de poner fin a Dios, por lo menos en sus pensamientos, en sus deseos, en sus vidas. Terminaron menospreciando a Dios, quebrantando todas sus leyes, confiando en sí mismos, buscando la felicidad en la criatura, quejándose constantemente en contra de su providencia, aunque afirmaban que Él no existía, jactando de su propio poder y capacidades, negando su dependencia del Creador. Es una reacción en cadena, ¿no? Terminaron, en este contexto, tratando de acabar por completo con Dios, viviendo como si Dios no existiera. Este tema lo hemos escuchado en algunos estudios pasados, y lo que quiero que veamos el día de hoy, para terminar con la introducción, es lo siguiente. Cuando el hombre acaba con Dios, por lo menos en su propia mente, en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, Dios no entra, Dios no existe, Dios no tiene autoridad sobre esa persona, a fin de cuentas, esta es la raíz de todo pecado, la violación del primer mandamiento, la persona termina en una forma personal y práctica acabando con Dios, diciendo con todos sus ateos o agnósticos, para mí no hay Dios. Y Dios interpreta este pecado capital o principal como un atentado en contra de su persona. Porque es como si, lo podemos entender con tantas ilustraciones, es como si tuviéramos algún problema con algún amigo y después de discutir y pelear termináramos siendo enemigos, y esto termina, como muchos de ustedes lo saben, con la persona por lo menos matando en su mente a esa persona que se convirtió en su enemigo. Termino con la persona asesinando, por lo menos en sus pensamientos y deseos, al otro individuo, ¿no? Y esto termina muchas veces en interminables casos, porque hay millones de casos de homicidio a nivel mundial cada año. Esto termina muchas veces con la persona haciendo algo para acabar físicamente con la vida de su enemigo. Pero el punto es muy importante aquí. Dios interpreta el rechazo del primer mandamiento, la apostasía y la rebeldía humanas en su contra, como atentados en contra de su persona, como un esfuerzo por parte de la raza humana de acabar con él. Y ese pecado de odiar a Dios, acabamos de leerlo, aborrecedores de Dios, así termina el capítulo 1 de Romanos. Aborrecedores de su Creador, ¿no? Personas que en su corazón no hay más que enemistad, odio y rechazo hacia Dios, así terminan todas las personas que se oponen, lo vuelvo a decir, al primer mandamiento. Y este esfuerzo de acabar con Dios, que es lo que vemos exactamente en el diablo desde un principio, ¿no? Cuando él decía en su corazón, subiré al cielo, yo ocuparé el trono de Dios, yo seré semejante al Altísimo, yo tomaré el lugar de él. Y esto es el tema, ¿no?, que al fin de la Biblia conduce a la llegada del anticristo. Pero es el diablo diciendo, yo no solamente quiero enseñorearme de él, quiero acabar con él y quiero tomar su lugar. Y esto es lo que sucede en el corazón de cada persona, su esfuerzo para exaltarse a sí mismo por encima del Creador termina con la persona acabando con Dios, por lo menos a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel de anhelos y deseos y sueños. Dios no existe para esa persona y el yo o el ego toma el lugar de Dios en su corazón. Esta idea la hemos escuchado, incluso es la base de toda idolatría. Y hemos escuchado detalladamente cómo sucede, cómo funciona, y hay más cosas aquí que estamos resumiendo. Ahora, por último, aquí para terminar o cerrar la introducción, veamos en Romanos 8, que aquí esta descripción que conocemos, que hemos escuchado muchas veces entre semana, de los deseos, las actitudes que controlan el corazón de cada persona en conversa, apuntan hacia este mismo fin. La carne, es a saber, la naturaleza humana pecaminosa, corrupta, tiene estas cualidades y características. En Romanos 8 dice, comenzando en el versículo 6, la intención de la carne, que es la naturaleza humana caída o perversa, es muerte. Y esto es, desea la muerte de Dios. No vamos a discutir la interpretación el día de hoy. La intención, designio, meta de la carne, la naturaleza humana caída, es que muera Dios, así lo vamos a decir, ¿no? Y el por qué, esto procede de la reacción en cadena que acabamos de resumir en el versículo 7, porque la intención de esta naturaleza humana pecaminosa que se ha levantado para exaltarse por encima de Dios, desea, meta o intención de la carne es enemistad. Acabamos de publicar hace poco este sermón, la mente carnal enemiga de Dios. Es la misma idea, es exactamente el argumento de este texto. La naturaleza humana pecaminosa es enemiga de Dios porque en lo más profundo de su ser está guardando resentimiento y odio en contra de Dios, y esto lo manifiesta abiertamente como enemistad en contra de Dios. Y la última cosa aquí en la lista, en el versículo 7, el resultado práctico, no se sujeta a la ley de Dios. Esta hostilidad, esta oposición a Dios, este ateísmo práctico, esta incredulidad se manifiesta a nivel cotidiano, a nivel de actos y comportamientos, con la persona no sujetándose a la ley de Dios, ¿sí? Y entre paréntesis, ni tampoco puede. Y la conclusión, las personas en esta condición no pueden agradar a Dios. No pueden hacer cosa alguna agradable ante sus ojos. Y el por qué se encuentra aquí mismo. Porque para agradar a Dios es necesario que tengamos el deseo de honrar, de glorificar, de obedecer, de someternos a Dios. Y eso es lo que el primer mandamiento exige, eso es lo que el Evangelio de Cristo produce, pero eso es lo que las personas inconversas no tienen la menor intención de cumplir o hacer. Ahora en Hebreos, todo esto nos sirve de introducción. Y ahora vamos a meternos de lleno en el tema. Y les pido que tengan paciencia. Aquí vamos a ver 7 ejemplos. Estos 7 ejemplos son muy útiles, sirven para concluir muchas cosas. Son 7 ejemplos que vimos en una serie de estudios sobre la mansedumbre de Cristo. Son 7 puntos que vimos en una serie de estudios que están grabados sobre la bondad y la severidad de Dios. Son 7 ejemplos que vamos a ver el día de hoy de hostilidad, de odio, de resentimiento, de enemistad en contra de Dios. Hebreos en su capítulo 12, por favor. Y lo que tenemos que hacer primero es ver los 7 ejemplos. Y es necesario verlos, leer los versículos. Aquí voy a enumerar los 7 ejemplos y después vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el primer mandamiento. Hebreos 12, en el versículo 2. Puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, la versión antigua, este texto lo mencionamos hace 8 días, sufrió la cruz, o aguantó, menospreciando el oprobio o la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego en 3, reducir pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió, y la frase que nos interesa, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hasta ahí nada más. Hemos de concentrar nuestra atención, y es por lo tanto que los 7 ejemplos los hemos usado muchas veces en diferentes estudios, tratando de fijar nuestra atención en cómo Cristo, esa es la persona indicada aquí, sufrió, aguantó, soportó, las traducciones varían, tal contradicción, tanta contradicción, se traduce tanta hostilidad, se traduce tanta enemistad, se traduce tanto odio de parte de los pecadores en contra de su misma persona, en contra de la persona de Cristo. Hemos de fijar nuestra atención cuidadosamente en cómo Cristo Jesús, es a saber, Dios encarnado, soportó, sufrió y aguantó tanta oposición, tanta hostilidad, tanta enemistad, vuelvo a repetir la fórmula, de parte de los pecadores, tanta hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Ese es el argumento. Ahora veamos vayamos para que veamos los 7 ejemplos. Empezamos en Mateo 26. Ahora, en la providencia de Dios están saliendo en estos días toda una serie de sermones acerca del proceso de enjuiciamiento y varios puntos cruciales en relación con Pilato y los judíos que condujeron a la muerte de nuestro Señor Jesús. Varios de estos temas están en estos sermones y les recomiendo, ¿no?, que los lean cuidadosamente. Tenemos la meta de comenzar a publicar, son 3, pudieran ser 4 libritos en una versión comercial próximamente sobre estos mismos temas, los sermones de Spurgeon. Mateo 26, ahora vamos rápidamente, no podemos detenernos salvo con la pura lectura y la idea de lo que estaba sucediendo, eso es lo que nos interesa. Pero el primer ejemplo de hostilidad, el primer ejemplo de rechazo, el primer ejemplo de resentimiento y odio en contra de nuestro Señor Jesús, que vamos a agarrar el día de hoy, es Mateo 26, y la lectura en el versículo 55, ya esto es, después de que le agarraron en Getsemaní, en aquella hora, bien con mucha atención, cuando estaban en el proceso de llevar a Cristo ilegalmente ante Caifás, Jesús dijo a las gentes, cuando salieron ahí con antorchas, cuando salieron con lámparas y armas, según Juan 18, si no me equivoco, 400 y pico soldados romanos con un mini ejército para agarrar a Cristo. Dicen, como ladrón, y esa es la pregunta, como ladrón, hay una lista de preguntas, estaba comentando con Alan sobre esto. Hace años hicimos una serie de estudios sobre todas estas preguntas que son tremendas, que son esenciales, que son claves para entender lo que es el significado más a fondo en todo lo que el Nuevo Testamento narra sobre la, en este caso, el proceso de enjuiciamiento y la muerte de nuestro Señor Jesús. Es una larga lista de preguntas. Algunas de estas preguntas las encontramos en la boca de nuestro Señor Jesús. Algunas las encontramos en la boca de Caifás. Otras las encontramos en la boca de Pilato. Otras las encontramos en la pura narración histórica de los eventos. Pero aquí Cristo hace la pregunta, ¿como a ladrón? ¿Acaso me quieren tratar como un ladrón? Contra un ladrón habéis salido con espadas, con palos, agarrarme, aprenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me agarraron, no me prendiste. Ahora, ¿cómo se les ocurre agarrarme como si yo fuera un ladrón? Y el punto aquí es, le trataron a Cristo como si él fuera un ladrón, como si fuera digno de ser tratado así. La palabra aquí es ladrón. Guarden en mente la palabra. Ahora, simplemente entre paréntesis comento lo siguiente. Estamos leyendo en Mateo 26, entonces veamos aquí mismo, antes de llegar a este momento, veamos aquí lo que sucede cuando, en el contexto de este asunto, estamos leyendo en Mateo 26, estoy buscando aquí el versículo 53. ¿Acaso piensas? Esa es otra pregunta que no vamos a investigar al día de hoy, pero es importante tomar la pregunta en cuenta. ¿No puedo ahora mismo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahora, más de 12 legiones, cada legión romana compuesta de, los eruditos dicen algunos 3,000 hasta 6,000 hombres. Entonces, 12 por 3,000 serían 36,000 ángeles, vendrían al instante. Y la implicación es que estas, si fueran 6,000 en cada legión romana, serían 72,000 ángeles. Y la implicación es, están aquí, acampados, presentes, tan cercas como para presentarse al instante para defenderme. Ustedes que han salido a agarrarme como si yo fuera un criminal, llamaron a los policías, a los de todas las clases y organizaciones, ¿no? Los más capaces en agarrar a los ladrones peligrosos, pero el punto es muy sencillo. Cristo soportó, según Hebreos 12, esta clase de hostilidad, y guarden en mente el punto, hasta el grado de ser tratado como si él fuera un criminal, un ladrón culpable de violar el octavo mandamiento, el décimo mandamiento, y más, como vamos a ver. El segundo ejemplo, aquí mismo en Mateo 26, comenzando en el versículo 59. Los principales de los sacerdotes, los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio en contra de Jesús para entregarle a muerte. No hallaron, aunque bien, muchos testigos falsos se llegaban, mas al final, por fin, vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice, le dijo, no respondes nada, estos Caifás, vean, el sumo sacerdote, ¿qué testifican estos contra ti? Esa es otra pregunta, incluso la de no respondes, la vamos a ver más adelante, el porqué de no responder y de los ¿qué testifican contra ti? Es una pregunta muy importante. Mas Jesús callaba, guardaba silencio, respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, ungido, Mesías, el profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Hijo mayúscula, hijo del Dios, ¿sí? Y la idea es hijo del Dios viviente, otro título de divinidad. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder o la potencia de Dios que viene en las nubes, vean, del cielo. Y siempre hay una serie de cosas aquí. Cristo brinca en su abreviación profética, en su oficio profético, brinca a través de la historia, a través de la historia inmediata futura hasta el fin del mundo, en su mirada profética, viendo tanto, vean la lista de cosas, el Calvario, vean su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, su coronación en el capítulo 5 del Apocalipsis a la diestra del Padre, hasta el día de juicio. Está mirando hasta el regreso del mismo Jesús en las nubes del cielo, todo acumulado en una manifestación de poder y gloria con estos mismos hombres que le estaban haciendo estas preguntas tontas y que le estaban acusando de blasfemar a Dios. Brinca hasta el fin del mundo y ve a estos mismos, Caifás y sus ayudantes y sus cuates, todos ellos sujetos al juicio del mismo que estaban acusando en este momento de ser culpable de blasfemar a Dios. En el momento en que Cristo respondió así, en 65, el sumo sacerdote rasgó su vestido diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad más hay de testigos? He aquí ustedes habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, culpable es de muerte, sentenciado a muerte. Y esto por la acusación levantada aquí de blasfemar a Dios. Le acusaron de ser un ladrón, uno que había blasfemado. Blasfemar aquí es hablar contra Dios, en contra de su persona, gloria o majestad. En el contexto de los cuatro evangelios, esta acusación fue levantada repetidas veces en su contra. Y estos judíos, fíjense muy bien en el punto, estos judíos entendían perfectamente bien que Cristo se estaba identificando como Dios al citar de la profecía de Daniel todo esto acerca del Hijo de Dios regresando sobre las nubes, al identificarse a sí mismo como esa persona, estaban entendiendo correctamente sus palabras, y según Levítico 24, de inmediato le sentenciaron a morir. En este contexto, ¿no? La ley de Dios condena a la muerte a todos los que son culpables de blasfemar el nombre de Dios. Pero, fíjense muy bien en el asunto. Estos judíos en realidad deberían haber hecho lo contrario, porque ellos blasfemaron a Dios al responder así. Ellos, como vamos a ver, eran realmente dignos de muerte por todo lo que habían hecho hasta este momento. Ellos habían visto en repetidas ocasiones todas las evidencias, todas las pruebas de la divinidad de Cristo. Ellos, los mismos líderes incrédulos, habían escuchado todo lo que Cristo decía y habían, en muchos casos, identificado a Él con los, en este caso, vean, hay más de 330 profecías que fueron cumplidas en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, y estos guías ciegos no querían ver, no querían reconocer, no querían entender, y la acusación es lo que nos interesa, hay más en cada uno de los ejemplos. La acusación, Él es un ladrón, un blasfemo, y ahora rápidamente, en tercer lugar, estamos aquí mismo, todavía en Mateo 26, comenzando ahora en el versículo 67, le escupieron en la cara, le dieron bofetadas, otros le herían con puñetazos, diciendo, profetízanos tú. Bien, profetízanos es una lista de cosas. Tú, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? ¿Quién es el que te ha herido? ¿Sí? Algo horrible estaba sucediendo, eso no es la única ilustración de este punto, pero algo horrible estaba sucediendo aquí porque se burlaron de sus oficios. No vamos a ver esto a fondo el día de hoy, pero es uno de los ejemplos más conocidos. Su oficio profético. Se burlaron en este sentido tanto de su omnisciencia, tanto de su omnisciencia, como de su omnipotencia, como de su soberanía, como de su capacidad de profetizar, y aún más, se burlaron de su palabra, rechazando a Cristo como aquel profeta. Estas palabras, tú el Cristo, ¿no? Tú el profeta. Ahora, en las distintas versiones de este ejemplo, le vendaron los ojos, en todos sus ejemplos, ¿no? Y profetizaban en contra de él, o sea, echaban sus mismas palabras en su boca, como si ellos fueran capaces de burlarse de él, y en este contexto desafiando su poder profético. ¿Quién es el que te golpeó? Al Cristo omnisciente le hicieron todo esto, aquel que conoce a todos, aquel que en el día de juicio acusará a cada uno de estos soldados de haber hecho precisamente esto. En este caso no son los soldados, son los compañeros aquí de Caifás, pero esto se repitió más de una sola vez. Y el punto es que le trataron como si él fuera digno de ser despreciado, ¿sí? Menospreciando al Hijo de Dios encarnado, ridiculizando, menospreciando, rechazando a Cristo Jesús. Pero el punto sigue lo mismo. En todos los ejemplos, y hay que apurarnos, lo que vemos es qué clase de hostilidad, qué tipo de oposición, qué tipo de pecado estaban dispuestos a cometer al decirle: tú no eres más que un ladrón, blasfemo, digno de ser abiertamente ridiculizado y rechazado. Ahora rápidamente, no pierden de vista Mateo y vamos a ver, el tiempo se nos va a ir, hay que ver los ejemplos primero. Lucas 23, los primeros dos versículos. Aquí le acusaron de sedición, de traición, de ser enemigo de los romanos, de tener aspiraciones políticas, 1 y 2. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato. Ahora ya estamos aquí viendo un punto crucial. Comenzaron a acusarle diciendo, ¿ven la acusación? Comenzaron a acusarle, ¿ven la acusación? A este hemos hallado que pervierte la nación, ¿sí? Que prohíbe dar tributo a César. Es una lista de cosas. Pervierte la nación. Se nos prohíbe pagar impuestos al César romano, ¿sí? Se opone a Hacienda. Y él es, bien, según su propio reclamo, su propia palabra, él es, él dice ser, no solamente el Mesías, no solamente el Cristo, sino el Rey. Y han salido dos sermones recientemente, uno el día de hoy, Cristo el Rey de Verdad, y hace 8 semanas, un sermón fabuloso sobre este punto de que Cristo es el Rey. Pero el punto, el hecho de tratar a Cristo como un traidor, ¿sí? Como una persona culpable de sedición, como una persona culpable de, en este contexto, de conspiración política, ¿no? Y en el contexto no responde. Guarden en mente este punto. No responde, ¿sí? No abre su boca. Cuando le preguntan todas estas cosas, ¿no? En una serie de ejemplos, el mismo fenómeno se presenta. No responde, ¿sí? A estas acusaciones. Y como lo dijo Isaías, ¿no? Enmudeció y no abrió su boca como oveja delante de sus trasquiladores, llevado al matadero, dice, enmudeció. Pero el punto, este hombre no es más que un traidor culpable de sedición. Así lo vamos a hacer. Estas acusaciones, ahora al quinto vamos rápidamente, hay más cosas aquí, pero el tiempo se nos va a ir. Mateo 27. Mateo 27. El ejemplo aquí también es muy importante. Comenzando la lectura en el versículo 15, Mateo 27, 15. En aquel día es la Pascua, la fiesta que se menciona. El procurador romano tenía la costumbre de soltar al pueblo un preso, cual quisiesen. 27, 15 de Mateo. Tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Hay muchas cosas acerca de este Barrabás, tanto en la historia como en algunos pequeños detalles bíblicos, ¿no? Este hombre era un traidor, miembro de los celotes, sin discutir eso a fondo, eran guerrilleros al estilo de lo que vemos hoy día en el Medio Oriente. Estaban tratando de derrocar al gobierno romano, eran culpables de traición y sedición, de tener aspiraciones políticas incluso, y este hombre había llegado al extremo de asesinar, y algunos afirman a algún oficial gubernamental, en el contexto hay dos puntos, muchos afirman un romano, y otros dicen que mató incluso a judíos, sin discutirlo. Este Barrabás, un traidor homicida, culpable de conspiración y, vamos a decir, traición en contra de los romanos y los judíos, para decirlo así. Miren ustedes lo que sucede. Un famosísimo, por eso vienen todas las cosas acerca de este Barrabás, no era un desconocido. Juntos a ellos les dijo Pilato, ¿cuál quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a este que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, estando él sentado en el tribunal, pasamos por alto lo de su mujer y el sueño. Spurgeon tiene un sermón interesante sobre eso. En el versículo 20, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y otra vez en 21, respondiendo el procurador romano, vean, es Pilato, ¿cuál de los quieres que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús con Jesús el que se dice el Cristo? Y le dicen, sea crucificado, que sea crucificado. Y el procurador les preguntó, les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Otra pregunta importantísima. En la serie de preguntas providenciales, esta de ¿qué mal ha hecho? Sí, esa es otra pregunta. Algún día vamos a publicar un libro con un análisis de todas estas preguntas. Y ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Ahora, muchos eruditos afirman que por lo menos 5 veces Pilato, después de haber investigado los hechos, dijo, no hay ningún crimen en él. Por lo menos en repetidas ocasiones, el mismo Pilatos pronunció la inocencia, su veredicto de inocente respecto a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero a pesar de esto, los judíos optan por un homicida traidor, ¿sí? Opten por soltar al homicida, ¿sí? En vez del Salvador. Ese es el punto. Y hay todo un sermón espantoso en este asunto, porque cuando le vemos, prediqué hace años acerca de este Barrabás andando libre por las calles de Jerusalén, después de que fue librado, en el mismísimo momento en que él andaba libre por las calles de Jerusalén, nuestro Señor Jesús estaba muriendo desde una perspectiva técnica y legal en su lugar. Murió Jesús. Es a saber, en lugar de Barrabás. Aquella cruz estaba siendo preparada para que muriera entre los otros dos ladrones, aquel hombre llamado Barrabás. Y el Evangelio está en toda la transacción, la sustitución de Jesús en lugar de Barrabás, porque Barrabás anda libre por las calles de Jerusalén, habiendo sido absuelto de sus crímenes, de su pecado, de su homicidio, mientras que Jesús legal y técnicamente muere en su lugar y aquel hombre Barrabás representa a cada pecador perdonado por la gracia de Dios a través de Cristo, quien muere en su lugar como su sustituto. Pero el sexto ejemplo, rápidamente se nos va a ir el tiempo. Mateo 27:27, ya lo tienen, 27:27. Entonces los soldados, otra vez del procurador, la versión antigua dice presidente, llevaron a Jesús al pretorio, al lugar de juicio y en este caso de castigo, y juntaron a él toda la compañía, lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza, el día de hoy tenemos ese sermón fabuloso sobre la corona de espinas, pusieron sobre su cabeza con violencia y fuerza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le burlaron, escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban, y la idea es repetidas veces, le estaban golpeando en la cabeza, ¿sí? Todo lo que ya sabemos, y después de que lo hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero el punto aquí es los soldados estaban mofándose y burlándose de Cristo, escarneciendo es la palabra, ¿no? Estoy diciéndolo bien, en contra de su oficio como rey y señor. Se burlaban de él y ven lo que estaba sucediendo, diciendo su reclamo de ser señor o rey es digno de ser respondido en esta forma. Y no podemos pasar por alto otro texto, Lucas 23. Este es uno de los textos más fuertes que se encuentra en la Biblia. Lucas 23. El séptimo punto, le crucificaron, ¿no? Aquí simplemente voy a poner, lo mataron, fue contado entre los viles. ¿Sí? Crucificado entre dos ladrones, y mientras que estaba en la cruz, hay toda una serie de cosas en donde se mofaban de su reclamo de ser salvador, mediador, sacerdote, todo un paquete, pero el tiempo se nos fue aquí. Un texto por último, Lucas 23, esto es uno de los textos más fuertes de la Biblia. Mateo 23:27. Le seguían una gran multitud del pueblo y mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí. No lloran por mí. Mas llorad por vosotras mismas. Y por vuestros hijos. Esto no sale en las películas. ¿Sí? Lo que quieren crear es empatía, muchas veces pintando los sufrimientos externos de Cristo como tan horribles como para producir lágrimas en los ojos de la audiencia. Pero en realidad Cristo regañó a esas mujeres que ahí se encontraban lamentándose, llorando, gritando, haciendo todo lo que vemos hasta el día de hoy en el Medio Oriente, levantando polvo. Algunas de esas mujeres se postraban en el mismo polvo, ¿sí? Como una indicación de lamento, de, en este caso, de profundo dolor, y lloraban. Y Jesús, vuelto a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no lloran por mí, mas llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y esto es otra de las preguntas en la lista. ¿Ven ustedes lo que sucede? Vendrán días, dice, cuando dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no engendraron, los pechos. Se refiere a 70 DC, cuando más de 1,000,000 de judíos murieron en el sitio impuesto por Tito, el soldado romano y sus ejércitos, cuando invadieron y destruyeron la ciudad y llevaron cautivos a los judíos y crucificaron cientos de miles de ellos fuera de los límites de la misma ciudad al estilo de lo que estaban al punto de hacer con Cristo. A todo esto se refiere la advertencia. Comenzarán a decir, y brinca de ese juicio en 70 DC, abreviación profética al día final, comenzarán a decir a los montes, estas palabras se encuentran en Apocalipsis 6, caed sobre nosotros, ¿sí? Y cubridnos, pero en Apocalipsis 6 es de la ira del Cordero que está sentado sobre el trono. Pero la pregunta se encuentra en 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, el árbol verde se refiere a Cristo. Si en el árbol verde se refiere a una persona inocente, ¿sí? A una persona impecable, a una persona que no tiene culpa alguna en este asunto, que no tiene pecado alguno. Si en el árbol verde, y la ilustración es tremenda, el árbol verde no se quema. Simple y sencillamente no sirve como combustible, ¿no? Simple y sencillamente no prende fuego en el árbol verde. Y esto se refiere a lo que vamos a ver en un momento. Cristo se encontraba completamente inocente en relación con todas estas acusaciones. Pero si esto lo hacen con el árbol verde, en el seco, con el seco, la mejor traducción es, si esto lo hacen con el árbol verde, hablando de sí mismo, ¿qué harán con el seco? ¿Sí? ¿Qué harán con una persona realmente culpable? Esa es la pregunta. ¿Qué harán con una persona realmente culpable de las cosas de las cuales me han acusado? A mí me han acusado de todas estas cosas. Esta es la contradicción, la hostilidad, el aborrecimiento de los pecadores en contra del Hijo de Dios encarnado, ¿sí? Le aborrecieron, él mismo lo dijo, sin causa. Pero ahora hemos perdido mucho tiempo leyendo los versículos, ahora vamos al tema. Y el primer punto aquí, y tenemos que apurarnos, es lo siguiente. Entre paréntesis, no podemos pasar por alto la lectura de estos versículos sin hacer algunos comentarios. Y el primer punto es, no debemos perder de vista lo siguiente. Todo lo que hemos leído en forma resumida y rápida, o sea, Spurgeon argumenta en sus sermones, que son entre los mejores que él predicó sobre estos temas, que hay que leer detenida y cuidadosa, lentamente, cuidadosamente estos pasajes, ¿no? Hay que contemplar y meditar a fondo en su significado. El tiempo no nos permite hacer más que una lectura rápida, abreviada, para llegar ahora a algunas cosas que son dignas de ser contempladas, pero que, como vamos a ver, tienen que ver con el primer mandamiento. Todas estas cosas fueron hechas al Hijo de Dios encarnado. Es a saber, a Cristo Jesús, aquel hombre que siempre hacía el bien. A lo largo, ¿qué ha hecho? Una de las preguntas que ya, a lo largo de su vida, ¿qué es lo que había hecho durante 33 años? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Sí? Aquel que manifestó de principio a fin todos sus atributos de Dios, pero específicamente el amor de Dios, ¿sí? Aquel que vino desde el cielo, aquel que habló tan fuertemente en contra del pecado de los pecadores, como veremos en un momento, siempre haciéndolo con un propósito bueno. Aquel que siempre amaba a Dios y a su prójimo en cada hecho, en cada deseo, en cada acto, en cada pensamiento. El que manifestaba en su misma persona, el que personificaba el primer mandamiento, el amor para con Dios. Aquel hombre santo que siempre manifestó el amor para con su prójimo, el deseo de salvar a los hombres, ¿no? El deseo de dar, en este caso, su propia vida para salvar a los hombres. Ahora, fíjense bien en la lista que voy a hacer aquí. Y lo vamos a ver en parte, quizás de hoy en ocho. Hay muchas personas que no han leído el Nuevo Testamento, que tienen un concepto erróneo de Dios el Padre, y peor aún, un concepto totalmente falso de nuestro Señor Jesús. Y nunca se han fijado, y escuchen bien en la lista, en los textos que mencionan las lágrimas de Cristo. No se han fijado. Son textos que merecen mucha atención. Porque este que vino del cielo, que se encarnó, que guardó perfectamente la ley, el que vino para hacer todo lo necesario para salvar a los hombres, lloró en varias ocasiones. Trató a sus peores enemigos, incluso a Judas, le llamó amigo. Si todo un sermón está en la farsa de Judas abrazando a Jesús y con un beso, Cristo respondiendo a ese beso de traición, amigo. Y hay otra pregunta ahí. ¿A qué vienes? Y como vamos a ver, Judas venía a hacer exactamente lo que todos sus inconversos quisieran hacer con Dios, ¿sí? A matar a su maestro. Pero el mismo Jesús, en la lista de sus lágrimas, vean, lloró sobre la ciudad de Jerusalén y lloró frente a la tumba de Lázaro. Y sus lágrimas significan algo muy diferente en ambos casos. Vean, ¿qué es lo que hizo este hombre que para, al final de cuentas, fuera acusado de todo esto? Hay que fijarnos en los textos que mencionan la compasión y el amor de Jesús. Y hay algo muy interesante en una sola frase aquí acerca del amor de Jesús. Estaba leyendo entre semana en un libro, el autor sacó una frase ahí que me llamó mucho la atención y dijo que Cristo nos amó más que su propia vida. ¿Sí? Hablando de los creyentes, nos amó más, estoy diciéndolo bien, que a su propia vida. ¿Sí? Este amor de Cristo, que le condujo incluso a orar por aquellos que le crucificaron, ven con mucha atención, hay que fijarnos en los textos que mencionan el enojo de Cristo. Hay una serie de textos muy interesantes en donde nuestro Señor Jesús se enojó. Uno de estos textos incluso es frente a la tumba de Lázaro, se enojó en el griego. Pero estoy resumiendo aquí a grandes rasgos el punto. Este hombre, hay que fijarse en los textos que hablan de sus gemidos. La palabra en la versión antigua, gemidos, suspiros, esa es la palabra en la versión moderna. ¿Cuántos ejemplos hay de este hombre, Dios encarnado, gemiendo? Los gemidos o suspiros, lo estoy diciendo bien, de Jesús, merecen mucha atención. ¿En cuáles ejemplos encontramos a Dios encarnado gemiendo frente a algo que alguien dijo, o frente a algo que alguien hizo, o frente a una situación? Y los textos dicen que gemiendo dentro de sí. ¿Estoy diciéndolo bien? Gimiendo dentro de sí. Sus gemidos, ¿no? Gemidos, suspiros. Sus suspiros. Entonces, el tiempo se nos va a ir. En todos los ejemplos de lo que estamos mencionando aquí, es esta misma persona que termina siendo aborrecida. ¿Sí? Y cuando terminan con el séptimo punto, crucificándolo, pagándole con esto, ¿no? El mal por el bien que les hizo. Y el texto en Juan 15 les acusa de haberle aborrecido sin causa. Me trataron así, sin causa. Incluso hay una, en realidad más de una pregunta, en donde él les pregunta, ¿qué es lo que yo he hecho para que ustedes me paguen así? Ahora, el próximo punto, estos son algunos comentarios antes de llegar a la explicación importante aquí. No debemos pasar por alto lo siguiente. Si nosotros hubiéramos estado presentes en aquel entonces, siempre hemos afirmado esto, nosotros habríamos hecho lo mismo. Si Dios nos hubiera dejado a nosotros a la influencia de nuestra naturaleza humana, llena de hostilidad contra Dios, nuestra naturaleza caída y perversa, nos habría conducido a ponernos de acuerdo con la muchedumbre de sus enemigos. Habríamos probablemente participado personalmente. Es saber si Dios hubiera permitido que tú y yo, que naciéramos en otro tiempo, en otras circunstancias, remontándonos hasta la hora de la primera venida de nuestro Señor Jesús, entre los judíos, habríamos nacido, ¿sí?, y nos habríamos puesto de acuerdo con todos aquellos que se burlaron de él, que le acusaron de ser un ladrón, blasfemo, despreciable, traidor, culpable de sedición, homicidio, mofándonos de sus reclamos como Señor y Rey y dando nuestro voto para que fuese crucificado. Y esto no lo debemos perder de vista nunca. En algunos de estos sermones que Alan ha traducido en estos días, Spurgeon es buenísimo como para acusar a medio mundo de ser cómplices en todo esto. Pero ahora vamos más lejos. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Todos los puntos que hemos visto hasta este momento, los ejemplos ya mencionados, no son más que una pequeña parte de nuestro tema. ¿Sí? Y cuando digo que habríamos participado en todo esto, el que no está conmigo, la salvación es por gracia. Y si Dios no nos hubiera concedido la gracia de estar con Cristo y sus apóstoles y el muy reducido y pequeño número de verdaderos discípulos suyos, nos habríamos encontrado con la muchedumbre manifestando nuestro aborrecimiento y nuestro rechazo ante Él. Porque todos aquellos que hicieron esto no estaban haciendo más que violar el primer mandamiento. Pero ahora vamos más lejos, el tiempo se nos va a ir. Rápidamente, ahora vamos a voltear el tema. En estos ejemplos, y hay más, de tanta hostilidad y aborrecimiento, todo sin causa, lo que tenemos es lo siguiente. Primero, en realidad, cada pecador es un ladrón, quien se ha dedicado a robar todos los dones, todas las dádivas, todas las bendiciones, todas las misericordias divinas, desde el principio de su vida hasta el día de hoy. La verdad acerca de esto es, el pecador culpable es aquel ladrón, ¿sí?, culpable de violar el primer mandamiento, el octavo mandamiento, el décimo mandamiento, en su egoísmo, en su pecaminosidad, en su codicia, en su yo. Cada pecador puede ser acusado por Dios, y Dios tiene más que suficientes pruebas para pronunciar el veredicto de culpable, acusado de ser un ladrón. Segundo, en realidad, cada persona incrédula, cada persona que permanece en su rebeldía y su obstinación, es un blasfemo, que cada día se dedica a blasfemar el nombre de Dios, las obras de Dios, no honrando a Dios, no dándole su lugar, no respetando sus mandamientos, no otorgándole ni una gota de la honra, la majestad y la gloria que le pertenecen por derecho. Vean el argumento. En tercer lugar, todos aquellos no arrepentidos son culpables de despreciar a Dios, tan culpables como aquellos soldados romanos que escupían en su cara. Vean el punto. que escupieron en su cara, han escupido en la cara de Dios y lo han tratado como los soldados lo hicieron, dándole abofetadas. En este sentido, le han herido a Dios, para decirlo así, violando cada uno de sus mandamientos, al no amarle a él ni a su prójimo, han escupido en su santa ley, ¿sí? Se han burlado de su palabra, le han tratado a Dios como si... Hay algunas personas presentes aquí el día de hoy, piensan, este gringo ya tardó una hora aburriéndonos y hablando de cosas que no tienen importancia alguna para nosotros. Y cada persona que piensa así se puede poner en la lista de culpables aquí en este tercer punto. El cuarto, cada pecador es culpable de rebeldía, sedición, traición en contra del Altísimo. Sedición contra Dios, conspiración en contra de su Creador. ¿Sí? Al no doblegarse, al no someterse, al no entregarse a Cristo como Señor, se ponen de acuerdo con la muchedumbre de conspiradores y rápidamente cada pecador en quinto lugar es culpable de homicidio. Es homicida porque no ama a su prójimo ni a Dios. En este sentido, ha participado en el homicidio espiritual de todos sus amigos, de todos sus conocidos. Ha sido cómplice, ¿no?, en el esfuerzo para que todos sus conocidos, sus amigos, sus seres queridos, sus vecinos, vean, sufren la muerte espiritual y la muerte eterna. Cada pecador, le acusaron a Barrabás de ser homicida. Sí, Cristo murió en el lugar de aquel homicida, pero cada pecador es tan culpable como Barrabás, porque el que aborrece, o simplemente el que no ama, es homicida, según la palabra de Dios. En sexto lugar, cada pecador se ha burlado de Dios en la forma más fea posible, lejos de reconocer su señorío, lejos de reconocer su derecho de mandar y de ordenar. Vean, cada pecador no tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene deseo alguno de obedecer a Dios en su vida. Se burla de su ley, se burla de sus mandamientos, se burla de su palabra, se burla de su pueblo, se burla de su señorío, se burla de sus derechos y peor aún, pone algún ídolo en su lugar. ¿Sí? Comete el adulterio espiritual. En esta lista, no vamos a discutirlo, hay la violación de cada uno de los 10 mandamientos. Y por último, cada pecador ha tratado de matar a Dios. Ha tratado de asesinar a su Dios. Ha tratado de acabar con Dios, matando a Dios por lo menos en su corazón, en sus propios corazones. Dios está muerto. Y la lista aquí entonces ya le dimos la vuelta, ya tiene otro significado. Pero hay que señalar lo siguiente: Cristo soportó con mucha mansedumbre todo esto, experimentándolo en su persona, en su cuerpo. Pero ahora vean con mucha atención, en forma representativa. Así, hay una multiforme aspecto, no sé si lo estoy diciendo bien o no, de este tema. Comenzamos con los pecadores haciendo todo esto en contra de Cristo. Y ahora hemos pasado a ver a los pecadores haciendo todo esto en contra de Dios. Pero ahora vean, y damos la tercera vuelta a nuestro tema, lo siguiente: que Cristo sufrió todo esto, representativamente hablando, Cristo sufrió todo esto en lugar de los pecadores. Cristo fue agarrado y arrestado, prendido como un ladrón, porque el pecador culpable es el ladrón ante Dios. ¿Sí? Le han robado a Dios todos sus pecadores, de todos sus talentos, bendiciones, dones, la lista es interminable. Cristo fue tratado como un blasfemo y sentenciado a morir en lugar del pecador blasfemo y culpable de morir. Cristo fue despreciado, bien, despreciado con el desprecio más feo posible en lugar del pecador culpable. Y Cristo fue tratado como un traidor culpable de sedición en contra del Altísimo en lugar del pecador culpable. ¿Sí? Cristo fue acusado de homicidio en lugar del pecador, quien es de igual manera culpable. Y por fin, vean, Cristo fue acusado de ser un rey payaso, un señor farsante, pero esto es porque así los pecadores han tratado a su Dios, como si él no fuera ningún rey ni el señor de nadie. Y por último, Cristo fue muerto en la cruz del Calvario en lugar del pecador culpable. Incluso si fuéramos a analizarlo en la ley, lo hemos estado diciendo desde la serie sobre los 10 mandamientos comenzó, el castigo en relación con cada uno de estos puntos es el mismo castigo, es a saber, la pena de muerte. Y en medio de lo que hemos visto hasta ahora, ahora hay un solo texto, Juan 18, que explica todo el asunto. Juan 18. Lo que tenemos aquí es el misterio del Evangelio. Cuando digo misterio del Evangelio, Juan 18, no hay ningún misterio para los que tienen ojos para ver, porque Cristo voluntariamente tomó el lugar de los pecadores culpables y fue tratado como un criminal malvado voluntariamente. Y el principio que lo explica todo es este, Juan 18, y todo el Evangelio está en esta pregunta y su respuesta. 18, ¿ya lo tienen? Cuando les dijo en 18:6, yo soy, cuando buscaban a Jesús, la respuesta dos veces, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Ahí está su majestad oculta, ¿no? Ahí están los 36 o 62 mil ángeles, ¿no? Ahí está el poder para lograr que, si incluimos a los soldados, para que cientos de hombres caigan a la tierra aplastados al escuchar la respuesta, yo soy. Y les volvió a preguntar, pues, yo creo que ya un poco humillados y asustados, ellos, ¿a quién buscáis? Todo el Evangelio está en la pregunta, ¿a quién buscáis? ¿Quién salió a buscar a ese ladrón blasfemo, vean, culpable de todo este paquete y digno de muerte? ¿Quién realmente envió a esos soldados? ¿A quién buscáis? ¿Y quién estaba buscando a quién? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Y les respondió Jesús, os he dicho por tercera vez, yo soy. Pues hacia mí buscáis. La versión moderna, dejad libre a estos. Dejad libre a estos. Todo el Evangelio está aquí. Salieron a buscar a algún ladrón, blasfemo, todo el paquete, con la intención de enjuiciar y matarlo. Y Cristo dice, si es a mí que buscan, Cristo era personalmente inocente. Esta frase la hemos predicado, no aquí, pero en años pasados, tantas veces que se cansan de escuchar el término. Legalmente culpable. Personalmente culpable. Fue inocente. Pero en la transacción aquí, ¿a quién buscáis? Es lo mismo. Barrabás anda libre por las calles de Jerusalén. Él era personalmente culpable y otro legalmente culpable muere en su lugar. En la transacción, ¿a quién buscáis? Si a mí me buscan como culpable de, en síntesis, de acabar con Dios, dejar libres a estos. Y Cristo muere en la cruz del Calvario en lugar de los culpables que creen en Él. Aunque el veredicto del juez competente, ya lo hemos mencionado por lo menos 5 veces, Pilato pronunció su inocencia, personalmente inocente y legalmente culpable de todos estos pecados. Y ahora, Mateo 27 nuevamente. Hay más cosas, se nos fue el tiempo. Y esto es el por qué Cristo guarda silencio. Ese es otro estudio, no vamos a verlo. La lista de ejemplos cuando guarda silencio es importantísima. Y cada vez guarda silencio. Cada vez su silencio es tomado como una confesión de culpa. Pero esto corresponde a Romanos 3, en donde la ley de Dios tiene el propósito de tapar la boca, de cerrar la boca del hombre culpable. Y como Cristo asumió la culpa de todos estos pecados en lugar de su pueblo, estaba obligado a guardar silencio y a no responder. Pero ahora en Mateo 27, ¿ya lo tienen? 46, dice, cerca de la hora de nona, la hora novena, ¿sí? Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es la última pregunta, entre la larga lista hay muchas, esta es la más importante en la lista, pero antes de mencionar algo sobre esto, veamos simplemente lo siguiente, todo lo que pasó anteriormente a este momento, todos los sufrimientos preparativos, todos los sufrimientos secundarios, todos los sufrimientos en el sentido de preparatorios, indirectos o secundarios, tenían el propósito de conducir a este sufrimiento cuando el Hijo de Dios es privado de Dios, es abandonado por Dios, es rechazado por Dios, y las tres horas de tinieblas aquí, los eruditos siempre dicen 3 horas de tinieblas, ¿no? Milagrosas. Y no solamente tinieblas o oscuridad milagrosa, sino hay un significado espiritual metido de por medio en todo este asunto que vamos a comentar en un momento. Estos sufrimientos preparatorios que conducen a la muerte de Cristo, el justo por los injustos, que conducen a Cristo hecho maldición por nosotros, ¿sí? El justo por los injustos, librándonos de la maldición de la ley. Todo esto conduce a lo que está en el primer mandamiento, como vamos a ver antes de terminar en un momento. Pero el punto aquí, ¿por qué me has desamparado? Y aquí vamos a detenernos unos momentos para explicarlo. Cristo había profetizado desde el principio lo que iba a suceder en este momento. Él mismo lo sabía. Él se refería a esto cuando decía, daré mi carne, ¿sí? Cuando hablaba del Hijo del Hombre que vino para dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablaba de su sangre, la cual sería derramada por la remisión de los pecados de muchos. Cuando hablaba de que el Hijo del Hombre será contado con los perversos. Cuando decía, voy a dar mi vida, pongo mi vida, nadie me la quita, pongo mi vida por mis ovejas, en una larga lista de cosas, incluso para esta hora vino al mundo, dijo, que esto había profetizado, había anticipado este momento cuando daría su vida en lugar de los creyentes, pero ven con mucha atención lo siguiente, cuando Cristo hizo esta pregunta, todas esas preguntas las sigo mencionando, son tremendas. Él sabía la respuesta a cada una de estas preguntas. Y el propósito de plantear los términos en las narraciones históricas en este contexto de una serie de preguntas es para que nosotros veamos, para que nosotros seamos obligados a buscar la respuesta a estas preguntas. Y las respuestas aquí, ¿por qué me has desamparado?, son las siguientes. La ira de Dios en contra del pecado es lo que condujo al Hijo de Dios a este abandono, a esta privación de su Padre, a esta muerte espiritual, a esta separación del Padre. La respuesta es la imputación de los pecados de su pueblo a su cuenta en la cruz del Calvario. En términos de Isaías, Jehová puso sobre él los pecados de todos nosotros. En términos de 2 Corintios 5:21, Jehová lo hizo pecado por nosotros, imputando o acreditando a su cuenta cada uno de estos pecados y los demás que su pueblo había cometido antes de ser convertido. Pero ven con mucha atención el punto final. ¿Por qué me has desamparado? Y la respuesta es porque todos aquellos que no quieren tomar en serio el primer mandamiento, todos aquellos que no quieren obedecer el primer mandamiento, seguimos con nuestra serie sobre el primer mandamiento, sufrirán la privación de Dios, es a saber, la separación eterna de Dios. Y Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos de ese fin. Porque nosotros no hemos guardado a la perfección, ni podemos guardar a la perfección el primer mandamiento. Entonces, Cristo sufrió no solamente la ira de Dios en contra de nuestros pecados, sino la separación de Dios como consecuencia de nuestros pecados. Y el tema aquí es tremendo. Todos aquellos que no quieren a Dios, a fin de cuentas, no tendrán a Dios. Todos aquellos que no quieren hacer caso de algo tan básico como el primer mandamiento, en donde Dios exige el lugar que le corresponde en nuestras vidas, si mueren sin Cristo, morirán sin Dios. Dios no será su Dios. Serán echados a las tinieblas de afuera. Serán excomulgados, para decirlo así. Serán echados fuera de su presencia. Serán privados de Dios para siempre. Entre la larga lista de cosas horribles y espantosas acerca del infierno, todo el asunto comienza con esto. Estas horas de oscuridad que acabamos de mencionar aquí, simbólicas y milagrosas, hacían referencia a una eternidad de oscuridad, vean, de la oscuridad más intensa posible que cubrirá a cada persona que muere sin Dios. ¿Sí? Todas estas cosas están entretejidas en la Biblia, están relacionadas las unas con las otras. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el pecador rebelde que dice para mí, ¿sí?, no hay Dios. Y para rescatarnos de la ruina que esto significaría, personal, o sea, y individualmente, Cristo viene y asume nuestra culpa y muere en la cruz del Calvario, y Él es privado y separado del amor de su Padre. Y en una cuestión de 3 horas y pico, sufre lo que habríamos sufrido nosotros para toda la eternidad. Por eso insistíamos en esta serie de estudios en la divinidad de Cristo. Por esto hablábamos de la persona de Cristo. Solamente una persona divina, en una naturaleza humana, podría soportar por un breve lapso de tiempo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Pero las personas que mueran sin Cristo, morirán sin Dios. Y, como vamos a ver, yo estoy todavía dudando cuántos estudios faltan. Lo mencionamos hace 8 días. ¿Qué significa vida eterna? ¿Qué significa la muerte eterna? No significa en ninguno de los casos dejar de existir. No significa existir o no existir. No significa existir eternamente, ni siquiera vivir eternamente. Hay algo más a fondo en todo esto. Porque los pecadores que van al infierno existirán para siempre en un lugar en donde no hay Dios, en donde no recibirán bendición alguna de Dios. Irán a ese lugar en donde el amor de Dios no existe y vivirán eternamente en un mundo de odio, privados de Dios y de todas sus bendiciones. Y las personas que leen superficialmente la Biblia y piensan que nos hemos exagerado y hemos ido tan lejos con algo como el primer mandamiento, en el primer mandamiento y en la pregunta de Cristo, ¿por qué me has desamparado?, está todo el mensaje de salvación y todo el mensaje de perdición. Y la pregunta para nosotros es, si nos encontramos con la muchedumbre o no. Y no debemos pasar por alto ese texto que vimos al principio. El que no está conmigo, ¿sí?, está contra mí, está en contra de mí. Y esto acaba con una profesión de fe superficial. Esto acaba con simplemente decir de dientes para afuera que creo en Dios. No, el Dios en quien tenemos que creer exige en el primer mandamiento que Él sea nuestro Dios. Y envió a su Hijo del cielo para rescatarnos de la ruina eterna que habría sobrevenido a nosotros por no haber guardado ese mandamiento. La salvación es de gracia. Pero la perdición para todos aquellos que no quieren a Cristo. Lo vimos, el que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. Lo vimos al principio, el que me aborrece a mí, aborrece al que me envió. Y con razón en Romanos 1, en la lista de la muchedumbre de pecados, de los cuales todos los inconversos son culpables, y de los cuales los que ya somos creyentes fuimos culpables en un pasado, se encuentra aborrecedores de Dios. Y el Dios de la Biblia simplemente devolverá en su cara la paga al que le aborrece. Esas palabras se encuentran en el libro de Éxodo. Les devolverá el pago a todos los que le aborrecen. Y nuestra única esperanza de salvación se encuentra en Cristo. Y si Cristo no nos salva, moriremos en nuestros pecados y viviremos eternamente castigados por Dios. Vamos a ponernos de acuerdo.